26 de junio. Elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de ceder nuestro espacio, nuestro micrófono a un nuevo invitado. Ya saben ustedes que esta semana estamos con entrevistas electorales. Hoy le toca el turno a la representante de Unidos Podemos, Tania Sánchez. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, gracias por la invitación.
No, gracias por venir. ¿Qué tal está yendo la campaña?
Bueno, yo creo que está yendo muy bien. Nosotros la estamos viviendo con muchísima ilusión. Hay centenares de puestos y de acciones pequeñas, igual que la campaña anterior. Vamos a una campaña muy de cercanía, muy de calle, muy hecha a pulso por la gente de Podemos, y la estamos disfrutando mucho, la verdad.
Esta campaña, sin embargo, tiene algo muy diferente. El 20 de diciembre era Podemos, ahora es Unidos Podemos, es decir, Izquierda Unida, y Podemos juntos en confluencia en estas elecciones. Hay mucha gente que se pregunta si este matrimonio entre estas dos formaciones se ha hecho solamente con el objetivo de sumar escaños, o realmente hay algo más. Y si hay algo más, ¿por qué ahora y por qué no antes?
Yo creo que vamos a unas elecciones que son históricas y que hay que ser capaces de que el día 27 de junio haya un gobierno y que no volvamos a tener una situación, ¿no?, de desempate fatal, desempate político. Y, por tanto, creo que estas elecciones, nosotros lo que hemos querido ha sido visualizar en una única papeleta todas aquellas fuerzas que con absoluta claridad y absoluta contundencia vamos a estar en un gobierno de cambio después del 26 de junio. Ojalá el resto de partidos políticos clarificaran su posición y fueran una única papeleta en el caso de que vayan a formar gobierno. Yo creo que es evidente que ya no hay mayorías absolutas y que es importante que la gente sepa lo que vota, no solo qué partido vota, sino qué gobierno va a votar. Y por eso se ha hecho este acuerdo. Yo creo que es un acuerdo que habla de la responsabilidad histórica de gente que, bueno, pues todo el mundo habla de diálogos y de acuerdos, pues nosotros ya hemos llegado a los primeros acuerdos con un montón de gente en un montón de territorios y seguimos sumando.
En Unidos Podemos habláis mucho de cambio, de la necesidad del cambio, de gobierno de cambio. ¿Pero cambio hacia dónde?
Pues mira, cambio hacia un país que recupere su soberanía, cambio hacia un país que deje de ser campeón de Europa en desigualdad social, cambio hacia un país que recupere el reconocimiento de los diferentes territorios y la hermandad y la solidaridad entre todos los habitantes de España, cambio en definitiva a un país con futuro, a un país con alegría. Yo creo que un cambio muy parecido a los que ya han vivido este país, momentos decisivos en los que hay que pensar si se mira atrás o si se mira hacia adelante. Creo que en estos días que estamos viendo, bueno, pues como quizá se produce ese Brexit en Europa, pues también un cambio a ser un papel protagonista de recuperar un modelo de Europa que creo que sirvió como sueño para este país de un futuro mejor, de democracia, de libertad y de futuro, y que últimamente tiene que ser recuperado, ¿no?
De Europa se habló poco el otro día en el debate a cuatro. Hubo varios temas de los que se habló muy poco. De refugiados no se habló prácticamente. De Europa tampoco se habló. De terrorismo, en un momento en el que vivimos una amenaza terrorista importante, tampoco se habló. ¿Qué haría Unidos Podemos si llega a la presidencia del gobierno con ese pacto antiterrorismo yihadista que hay sobre la mesa, en el que Podemos no quiso participar más que como observador, digamos, externo, Yo no sé si cambiaría ese pacto, si lo intentaría adaptar a otra manera de ver las cosas, si directamente lo desterraría completamente. ¿Cuál es vuestra posición en ese sentido?
Nosotros siempre hemos dicho que los pactos sirven si de verdad analizan los hechos sobre los que quieren intervenir y toman decisiones políticas que cambian las cosas. Nosotros siempre hemos dicho que los pactos, que son nada más que una foto de partidos políticos para que parezca que hay un espacio de unidad y que no son serios con las soluciones, pues sirven de poco. Nosotros con este asunto, que creemos que es un elemento global de la política internacional, no solo el terrorismo, sino la situación de una Europa con guerra a sus fronteras, de una Europa que no está cumpliendo con los derechos humanos, que ha sido siempre guía de funcionamiento, lo que hemos dicho una y otra vez es que hay que atajar por varios frentes. El primero, desde luego, por acabar con las guerras que están produciendo buena parte de las situaciones de crisis en Europa. El segundo y fundamental, por una mayor seriedad con el tráfico de armas de los países. Creemos que no se tiene un control férreo de lo que de dónde acaban llegando las armas que nosotros fabricamos. Y en tercero, obviamente, por mecanismos de inteligencia en los que seamos capaces de identificar y de prevenir el terrorismo mucho antes que atacarlo, ¿no? Creemos que cuando se pone el acento en medidas punitivas, que sin duda hay que tener mecanismos judiciales de persecución, pero creemos que no es la clave, creemos que eso no previene, hay que evitar que se produzcan esos atentados y por tanto hay que contribuir a que Europa tenga una política de defensa mucho más fuerte, mucho más autónoma y mucho más capaz de intervenir en los conflictos de una manera eficaz y efectiva.
Durante las campañas electorales, todas las campañas electorales, los ciudadanos escuchamos muchas promesas. Yo siempre digo que debíamos vivir permanentemente en una campaña electoral porque es cuando los partidos políticos realmente miman a los ciudadanos, nos hacen caso, los políticos se acercan, nos besan, nos escuchan, luego acaba la campaña y en fin, cada mucho lo olivo casi casi. Pero es verdad que escuchamos muchísimas promesas, algunas de las cuales, a la hora de la verdad, son más una intención que otra cosa, porque se prometen cosas que luego no dependen de uno mismo solamente, sino que pueden depender, por ejemplo, de Europa. Hablo del caso de Unidos Podemos, también hablo exactamente de todos los partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, de todos. ¿No sería más honesto, Tania, que se dijese las cosas como son? Es decir, nosotros queremos hacer esto y vamos a luchar por esto, pero no va a depender solamente de nosotros.
Yo creo que nosotros somos bastante honestos. Creo que si hay que hablar de falta de honestidad, pues hay que hablar de partidos políticos que remiten cartas a poderes económicos y a poderes no democráticos de Europa, garantizando que van a cometer 4.000 millones de euros de recortes en la siguiente legislatura y que la única manera de evitar que esos recortes se produzcan es votar a Unidos Podemos. Y eso, que lo han remitido por carta y que lo han comunicado que lo van a hacer, no está en ningún programa electoral. Nosotros somos bastante honestos y decimos que tenemos un programa electoral que no depende exclusivamente de nosotros, que depende no solo de Europa, depende sobre todo de la ciudadanía y de la gente. Y creo que tenemos la honestidad de poder explicar que en el último año en los gobiernos donde estamos participando se ha cumplido con eso, ¿no? Esto que comentas de pasar a las elecciones cada mochuelo a su olivo, pues no es así. Creo que los gobiernos y en Madrid, en la ciudad de Madrid, eso se está comprobando, los concejales de distrito y los concejales de área, pues permanentemente están a disposición de los ciudadanos, permanentemente están habiendo procesos de participación en los que nos comprometimos a tomar consultas de cada una de las decisiones que tomamos y, por tanto, somos bastante honestos. Somos tan honestos que a veces cuando explicamos análisis políticos tratando de elevar un poco la reflexión más allá del fango al que se nos quiere llevar, pues se utilizan algunas frases sacadas de contexto para arremeter contra nosotros y decir que somos no sé cuántas cosas. Cada día una cosa distinta. Es verdad que a nosotros todos los días se nos pone una nueva etiqueta. Y sin embargo, nosotros siempre lo hemos dicho. Y cuando hablamos de la situación de Europa y de los márgenes de la política, no solo lo decimos nosotros. Cuando Pablo Iglesias visitó el Círculo de Empresarios de Barcelona, el presidente del Círculo de Empresarios dijo que bueno, pues que las conversaciones que había mantenido tanto con el candidato como con el equipo económico de Podemos, como la lectura que había hecho de la propuesta económica y de nuestra memoria económica, que nuestro programa le acompaña una memoria económica que además hemos actualizado de acuerdo a las previsiones del actual gobierno, o sea que creo que somos bastante realistas, pues el presidente del Círculo de Empresarios dijo exactamente esto. Dijo, no me parece que estén diciendo cosas que no tengan que ver con la realidad. Obviamente, él no compartía algunas líneas políticas por las que nosotros queremos caminar, pero ni es deshonesto ni está alejado de la realidad. ¿Qué decimos? Que España es la cuarta economía de la zona euro y como tal puede jugar un papel distinto que someterse a los dictados de poderes no elegidos democráticamente y que eso es el mayor ejercicio de patriotismo que hoy se puede hacer, que es defender los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país en Europa, porque además creemos que eso contribuirá a una Europa más justa para todos y todas. Creemos que será un desastre si se produce el Brexit y que esa situación se está dando en la medida en que los pueblos no soportan más la política de austeridad y hay que revertirla.
Bueno, desde hace 7 meses o algo más, vivimos en una sondeocracia, es decir, vivimos todos pendientes de las encuestas, de los sondeos, que en un principio están hechos para decirnos por dónde van las tendencias, porque al final yo creo que terminan marcando tendencias. Hoy hay una encuesta, no me acuerdo dónde, porque habrá como cada día hay una o 200, pero la escuchaba esta mañana y viene a decir que en estos momentos la suma del Partido Popular en intención de voto con Ciudadanos, por un lado, y por otro lado, la suma del Partido Socialista con Unidos Podemos, en ninguno de los dos casos se llega a 170 escaños. ¿Qué va a pasar, Tania, si volvemos otra vez a la situación del día 21 de diciembre?
Yo creo que todos hemos descartado unas terceras elecciones y que lo importante es saber qué bloque, tú lo has definido bien, ¿no? Hay un bloque de cambio y un bloque de continuidad en las políticas y yo creo que los electores lo que necesitan saber es que de qué lado está cada partido. Yo creo que en el debate que vimos el otro día, quienes escucharon a Pablo Iglesias saben qué partido se está votando, con qué programa, pero también para qué gobierno. Nosotros creemos que hay todavía márgenes para que haya una posibilidad matemática de formar gobierno, como lo había antes del 20 de diciembre, y lo que instamos es al Partido Socialista a que no impida que eso se produzca o a que con honestidad le diga a los electores que ellos van a estar del lado de la gran coalición, que es respetable como decisión política, pero creo que es más honesto explicarlo.
Sin embargo, fíjate, me da la sensación de que ninguna de las formaciones ha cedido ni un milímetro en lo que son sus líneas rojas. Es decir, el Partido Popular, bueno, tiene las líneas rojas que tiene, que es que no va a gobernar, desde luego, con Podemos, y luego tiene aquellos con el Partido Socialista y Ciudadanos, aunque sí estaría dispuesto a formar un gobierno de gran coalición. Ciudadanos tiene la línea roja de Podemos, ya han vuelto a repetir, que no van a formar parte ni van a facilitar un gobierno en el que esté Unidos Podemos. El Partido Socialista tiene líneas rojas por un lado y por otra. Por un lado dice no vamos a facilitar ningún gobierno del Partido Popular, pero por otro lado tampoco vamos a hacer pandi con Unidos Podemos mientras no se baje del caballo del referéndum. Y en Unidos Podemos se dice nosotros no tenemos líneas rojas. Ahora bien, nosotros nos mantenemos en la nuestra, es decir, no vamos a favorecer tampoco ni vamos a entrar en un gobierno en el que esté Ciudadanos. Claro, está todo el mundo atrincherado en su parcelita, Tania, y es que, claro, luego uno dice, no, el otro no ha querido negociar. No, claro, es que el otro no asume tus pretensiones, pero lo mismo pasa con todos los partidos, con lo cual a mí me da la sensación de una situación de un tablero de ajedrez donde alguien hubiese pegado las fichas con pegamento, fíjate.
Yo no lo percibo así. Nosotros hicimos hasta 3 documentos distintos en el que hacíamos modificaciones sustanciales de nuestro programa para tratar de negociar con el Partido Socialista. Lo que pasa es que la gente entiende que cuando nosotros tenemos 5 millones de votantes que han votado un programa, esos 5 millones de votantes entienden que con el resultado electoral encima de la mesa hagamos ciertas concesiones al acuerdo, ¿no?, y al diálogo. Y el último documento que presentamos, desde luego, rebajaba considerablemente nuestras expectativas en cuanto al programa de gobierno. Lo que no entendería nadie es que si yo me presento con un programa de gobierno que dice que las políticas que se han desarrollado en este país en los últimos tiempos son erróneas y que hay que modificar el rumbo, al día siguiente dijese que estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Mariano Rajoy y que vamos a hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy. Yo creo que eso sí sería deshonesto. No se trata de fichas pegadas con el pegamento a un tablero, sino se trata de definir qué modelo de país queremos construir y de mantener esa apuesta y tratar de sumar todo lo posible en esa apuesta. Yo creo que demasiado tiempo en este país se ha confundido el consenso con la anulación de algo básico en política, que es sopesar los diferentes proyectos y recabar apoyos a cada uno de ellos. Creo que no va a haber ese empate catastrófico del que todo el mundo anuncia. Creo que la gente pide cambio y creo que lo que va a haber es claramente un árbitro, que va a ser el Partido Socialista, que va a decantar la balanza entre la gran coalición y, por tanto, un gobierno de mantenimiento de las políticas actuales o un gobierno de cambio. Esta es la pregunta de estas elecciones.
Creo que era ayer cuando Albert Rivera acusaba a vosotros, a Unidos Podemos y al Partido Popular, de intentar polarizar esta campaña de manera que al final los ciudadanos tengamos que decidir entre dos cuestiones. Volver al bipartidismo, digamos, de otra manera, con otros nombres, pero volver al bipartidismo. Yo no sé si vosotros estáis en eso.
El bipartidismo nosotros siempre lo hemos entendido no como la existencia de dos partidos o de cuatro, sino como una coalición perjudicial para las mayorías sociales en las que el poder político tiene preferencia por los intereses del poder económico en lugar de las necesidades del pueblo, ¿no? Y ese modelo se ha mantenido demasiado tiempo y eso simboliza esta crisis en la que cuando hay un problema económico, en lugar de hacer pagar a quienes han estado jugando a la ruleta con nuestro dinero y quienes han estado llevándose el dinero a Suiza, quienes han cometido delitos de corrupción, pagan las mayorías sociales. Nosotros realmente creemos que hay dos modelos de país de salida de futuro. Estamos en un momento de impasse en el que hay que definir por dónde vamos a construir los próximos 10 años. No elegimos un gobierno, elegimos cuál va a ser el rumbo de España en los próximos 10 años, igual que se eligió en el año 82 o cuando se votó a Suárez, que se cumplen ahora 30 y tantos años. Y por tanto, en eso no es que polaricemos con un partido o con otro, sino que visualizamos que hay dos modelos y que Ciudadanos forma parte, dentro de que es un partido distinto y que tiene sus matices con el Partido Popular, forma parte de un modelo de país que nosotros no compartimos. Nosotros no queremos que Ciudadanos deje de existir. Nos parece sanísimo que haya una cierta renovación en el espacio político de la derecha española, pero obviamente tienen un modelo de país que nosotros no compartimos. Lo que no entendemos mucho es por qué Albert, que yo creo que ha querido ser parte de una política más dialogante, lleva tantas semanas subiendo tanto el tono, ¿no? Yo creo que ha querido hacer honores durante mucho tiempo, ha querido jugar a ser Adolfo Suárez, y bueno, yo creo que hay que tener un poco más de respeto por las distancias y las diferencias y no hay por qué ponerse tan nerviosos, ¿no?
Unidos Podemos, Tania, es para siempre, como los diamantes, quiero decir, ¿se ha comido Podemos a Izquierda Unida definitivamente, como se viene escuchando desde hace mucho tiempo?
Unidos Podemos es una coalición electoral en la que se respetan las identidades y los espacios políticos de las diferentes organizaciones, donde no solo está Izquierda Unida, donde también está ECUO, donde hay otras organizaciones más humildes y donde en cada territorio además hay otras dinámicas de organizaciones. Y no pretendemos ni comernos a nadie, ni ser comidos, ni arrasar. Lo que pretendemos, insisto, es asumir que en estas elecciones tocaba ir en una única papeleta para que quedase absolutamente claro dónde está todo el mundo. Y también asumir que es evidente que en el resultado anterior del 20 de diciembre un millón de votos quedaba infrarrepresentado con 2 diputados en el Congreso. Por tanto, un cambio de ley electoral a futuro, que estamos seguros que tendremos mayoría para hacerlo, también modificará las alianzas electorales y los diferentes partidos. Esto cualquiera que haya estudiado sistemas electorales sabe que el mapa de partidos que se genera tiene mucho que ver con el modelo de la ley electoral, y una ley electoral más justa y más proporcionada pues quizá no haga necesario las coaliciones, sino que permita que haya más diversidad en el Parlamento con mecanismos de garantizar la estabilidad. Bueno, pues esto lo iremos viendo en el futuro.
Durante el anterior cortejo, para ver si alguien conseguía formar el gobierno, se criticó muchísimo aquella aparición que hizo Pablo Iglesias presentando, digamos, un gobierno prácticamente conformado. Y se ha criticado mucho que no pidiera ministerios sociales, sino que pidiera otro tipo de organismos del Estado. ¿Aquello fue un error, Tania?
No, aquello fue una primera propuesta. De nosotros entendemos que en una relación de 5 millones de votantes y 5.300.000, una propuesta de gobierno tiene que ser compartida y equilibrada. Y era una primera propuesta que estábamos dispuestos a sentarnos y a negociar. A mí me cuesta, de verdad, me ha costado desde el principio entender y no soy capaz de encontrarle una explicación por qué un partido que está llamando al diálogo y a la búsqueda de acuerdos se ofende cuando otro partido le hace una propuesta. Lo razonable, yo creo, en ese momento habría sido sentarse y decir, mira, pues no me parece bien que tengas una vicepresidencia económica y nos parece que es más apropiado que tengas una vicepresidencia de igualdad o yo qué sé, y discutir de modelos, ¿no? Yo he formado parte de gobiernos y he formado parte de procesos de negociación y esto siempre se produce así y no entiendo dónde está la ofensa, de verdad que no lo entiendo. Tú haces una propuesta y dices, este sería mi modelo de gobierno y este sería el reparto más o menos en función de la representatividad que tiene cada uno. Uh-huh. Y ante eso, pues la otra fuerza política está de acuerdo, ¿no? Se discute, matices y se trabaja para hacer un gobierno compartido. Yo creo que nunca se tuvo la voluntad de compartir un gobierno con Podemos y que todavía estamos esperando que se resuelva esa pregunta. ¿Qué es la pregunta de estas elecciones? La gente ya sabe cuáles son nuestras propuestas de políticas de cada uno de los partidos. Lo que necesitan saber es cuál es la propuesta de gobierno de cada uno de los partidos. En cuanto a si teníamos que haber puesto encima de la mesa más gobiernos, o sea, más ministerios sociales o menos, mira, no se puede hacer política social si no se cambia la economía en el país. Y no se puede hacer política social si no se cambia el modelo productivo. Y, por tanto, con 5 millones de votos, creo que correspondía asumir la responsabilidad de trabajar en los elementos que son cruciales en el Estado y sin los cuales no se garantiza la política social. Uh-huh.
No, sobre todo se criticó mucho esa petición que hizo Pablo Iglesias del Ministerio del Interior, del CNI, de ese tipo de organismos.
Bueno, yo creo que si hubiese pedido medio ambiente, se hubiese criticado y se hubiese dicho que era un irresponsable porque no estaba preparado para gobernar. Si no hubiese pedido ministerios, si hubiese dicho estas son mis propuestas programáticas, si hubiese criticado. Yo creo que ha habido una dinámica en la que no se quería llegar a acuerdos, desde luego no por nuestra parte, que hemos puesto a que cuando se dice los procesos de diálogo, a nosotros se nos ha puesto un documento encima de la mesa, cerrado, que se presentaba a la vez que se estaba hablando con nosotros en la sala de al lado, esto no se puede olvidar, y sobre el que se nos dijo, podéis cambiar alguna coma, pero lo estructural aquí ya está acordado y esto no se va a modificar. Nosotros hemos hecho 4 documentos distintos en los que cada uno de ellos modificábamos propuestas intentando buscar acuerdos. Se nos ha criticado por cada una de las cosas que hemos hecho, creo que se nos habría criticado en cualquiera de los casos.
Si el único obstáculo después del 26J para conformar un gobierno con el Partido Socialista fuese el tema del referéndum, iba a decir el referéndum catalán o de cualquier otra comunidad autónoma, ¿hasta qué punto Unidos Podemos estaría dispuesto a rebajar sus expectativas?
En el último documento que nosotros presentamos al Partido Socialista ya le planteábamos que estamos dispuestos a escuchar otras alternativas. Lo que no tiene mucho sentido es que la única propuesta que se haga por los partidos que no se mueven del inmovilismo es que no se va a cambiar nada y que no hay posibilidades de resolver el encaje territorial de cada uno de los espacios de este país. Mirad, esto es una cosa que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo. Yo creo que en el momento histórico en el que se aprueba la Constitución, y no lo creo yo, lo dicen un montón de constitucionalistas y un montón de expertos y lo han dicho un montón de líderes políticos desde entonces, creo que no había condiciones para resolver mejor el encaje territorial de este país, que es un país plurinacional y que es un país de identidades diversas, que necesita encontrar una forma de articularlas conjuntamente para tener un proyecto compartido. A estas alturas eso ha ido tensionándose y tirándose la sisa y creo que en los últimos años el inmovilismo de unos y otros del gobierno de Mas y del gobierno de Rajoy ha hecho una verdadera fábrica de independentismo y una verdadera fábrica de desafección al proyecto compartido. Y, por desgracia, además, sobre dos ejes que luego comparten la política económica, los recortes, en eso no se ponen en desacuerdo. ¿Qué significa eso? Que toca ya encontrar espacios de puntos en común. Y nosotros creemos que en una sociedad democrática madura, los mecanismos de solución de las disputas tienen que ser la negociación y la decisión colectiva, que no hay otra que hacerla por las urnas. Que eso se concrete hacia un camino, hacia otro, de un método u otro, estamos esperando más propuestas, pero hasta ahora nadie ha puesto ninguna propuesta. Nosotros en la última propuesta que le hicimos al Partido Socialista dijimos que se sienten las fuerzas catalanas, que hagan una propuesta de encaje de cómo gestionar el mantenimiento de la unidad de este país desde la diversidad, y nosotros lo aceptaremos y lo trabajaremos con ellos sin mayor pretensión. Nunca llega ninguna otra propuesta más que aquí no hay nada más que decir, uh-huh. más que se tienen. Yo creo que es inevitable asumir que este es un tema que hay que resolverlo y que los mecanismos democráticos no pueden ser un problema nunca.
Tú te encargaste de coordinar la campaña electoral en las anteriores elecciones aquí en Madrid. ¿Está siendo muy difícil, muy diferente aquella campaña de esta?
Pues no tanto. Yo creo que la mayor diferencia es que en aquella hacía bastante frío y que en esta hace bastante calor. Pero yo creo que, al menos para nosotros, está siendo similar. Nosotros seguimos teniendo, por suerte, a muchísima gente con una ilusión que, la verdad, que yo aprovecho este momento para agradecer a los miles de gentes que en Madrid se están dejando la piel sin nada más que ilusión, porque sabéis que nosotros no nos financian los bancos y tenemos un presupuesto muy ajustadito. En la anterior campaña gastamos 40.000 euros. Creo que esta estaremos en un gasto similar para todo Madrid, para toda la campaña. Y están las calles llenas de ilusión y de alegría por el cambio. Y la verdad que lo que estamos notando, bueno, es que el buen tiempo anima más a estar más en la
estar
calle.
Estar en la calle. Sí. Oye, ¿qué os dice la gente? Esto se lo estoy preguntando a todos los candidatos que pasan por esta mesa. ¿Qué es lo que más os dice la gente cuando salís a pie de calle, cuando salís a un meeting, cuando salís a no sé, repartir publicidad, hacer campaña, en definitiva? Cuando se os acerca, ¿qué es lo que más os pide? ¿Qué es lo que más os reclama? ¿Qué es lo que más os reprocha?
Pues lo que más nos piden es que cambiemos las cosas, que están hartos y que toca ya cambiar las cosas. Lo que más nos reprochan es que no les demos más caña, fíjate. Eso es lo que dice la gente. Otra cosa es que es verdad que quizá la gente que se te acerca es gente más cercana. A mí ayer en Tres Cantos se me acercó una pareja de jóvenes que es la primera vez que votan, y lo que me vinieron, y que dudan, ¿no?, entre el Partido Socialista y Unidos Podemos en su voto, y me preguntaron pues cosas del programa, qué vamos a hacer al día siguiente, con quién vamos a pactar, si hay garantías de que hay cambio. Y yo creo que eso es lo positivo, que la gente te hace, en términos generales, la gente te hace preguntas de aclaraciones, de hoy en este tema no os habéis pronunciado mucho, esto que a mí me preocupa. El otro día también estuve en Miranda de Ebro y un compañero nos preguntaba por el tema de la salud mental y de los enfermos de salud mental, que es verdad que es una cosa poco desarrollada en los programas electorales.
Es verdad que hay muchas pequeñas cosas luego, que es verdad que nos afectan a los ciudadanos en el día a día, que luego no se tratan en las campañas electorales.
Hay muchísimas cosas que están fuera de la agenda, digamos, política, de los grandes medios, de los grandes temas, y que desde luego es crucial meter. Yo creo que este asunto de la salud mental y de la gente que tiene dificultades y que necesita pensiones a ese nivel y ayudas económicas, creo que se trata poco y se tiene que tratar. Creo que tú hablabas de temas que no salieron en el debate. Creo que el tema de la igualdad de las mujeres, que ya es un clamor absolutamente transversal en todas las mujeres de cualquier posición política, creo que se trató poco, y creo que eso también es una cosa que nos reclaman mucho.
Tania Sánchez, te voy a dejar, como a todos los candidatos, un minuto. Mira, fíjate, te pongo el cronómetro para que lo puedas calcular. Un minuto para pedir el voto para tu formación, para Unidos Podemos, cuando quieras.
Bueno, en Madrid creo que hemos sido más conscientes que nunca que hay dos modelos claros de país. Un modelo que sigue anclado en el pasado y que por más marketing que haga la presidenta Cifuentes es incapaz de resolver los problemas cotidianos de la gente. Y un modelo de futuro que está cambiando las cosas, que está cambiando la cotidianidad, que es ese modelo de Ahora Madrid, que está haciendo de esta ciudad una ciudad mucho más de futuro y mucho más igualitaria. El próximo 26 de junio, estas son las dos opciones. Creo que Unidos Podemos tiene claro la propuesta política que lleva el país y la propuesta de gobierno que va a hacer, y le corresponde a la gente tomar postura. Nosotros vamos a tratar de devolver la ilusión, la alegría y de construir un país mejor.
Pues hasta aquí la intervención de Tania Sánchez, número 7 en la lista de Unidos Podemos por Madrid. Tania, un placer, que tengáis mucha suerte.
Gracias, Eli.